Tell me. Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet. Back and forth till we break the bed. When you read my mind, get down and discover me. 38 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos metemos de lleno en el mundo de los mitos. ¿Os gusta los miércoles desmontar mitos? Algunos pues son creencias como muy arraigadas, como muy populares, y vamos, Alejandra Guiluz, vamos descubriendo algunos temas efectivamente que no tienen nada que ver con la realidad. Y hoy nos metes de lleno en el mundo de la nutrición.
Sí, y fíjate, de la nutrición efectivamente, pero de los alimentos afrodisíacos, porque desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas se ha atribuido a ciertas comidas la capacidad de estimular, aumentar el deseo o bien de mejorar el rendimiento sexual. Ya sean alimentos o sustancias y extractos obtenidos de ellos, hay un ancestral, diría yo, y un amplísimo grupo a los que se les atribuyen propiedades en este terreno. Las propiedades sexuales de ciertos alimentos vienen desde la Grecia antigua y en muchos casos son solo ideas que se han perpetuado hasta nuestros días. ¿Estos siglos de saber popular estaban en lo cierto o eran mitos sin fundamento?
Bueno, pues nos tenemos que ir a charlar con Víctor Rodríguez. Ustedes se le conocen aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Él es nutricionista, es profesor de la Universidad del País Vasco. Víctor, ¿cómo estás? Seguro, buenos días.
Seguro, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, Víctor, ¿cuántas veces te han preguntado por este tema, por los alimentos afrodisíacos? Cuéntame.
Bueno, pues no tantas veces como sobre alimentos, ¿no?, que tienen poder adelgazante y estas cosas, pero bueno, alguna vez sí, alguna vez sí.
Nos preocupa más bajar kilos,
sí.
Víctor. No sé yo. Bueno, depende de quién, ¿no? No tenemos aquí un estudio científico exhaustivo. Oye, Víctor, ¿pero existen realmente los alimentos afrodisíacos o no?
Bueno, pues estamos en el apartado, ¿no?, en la gestión de mitos alimentarios, y creo que... pues el propio título adelanta un poquito, ¿no?, el resultado. Pues la evidencia científica es bastante tozuda al respecto, es decir, no existe evidencia, no existen estudios que confirmen que exista un alimento o una sustancia, como decíais, procedente de extractos de plantas, que se pueda denominar afrodisíaca, ¿no?, entendiendo lo que tú antes bien has apuntado, Alejandra, como que, bueno, estimula de alguna manera el deseo o aumenta el rendimiento. La evidencia científica es muy pobre, así que hoy por hoy pues no podemos decir nada al respecto.
Claro, estaba yo pensando, fíjate, leyendo algunas cosas, ¿no?, de personas que escriben al respecto, hablaban de orígenes respecto al supuesto efecto afrodisíaco de estos alimentos. Claro, por un lado, por el aspecto, porque algunos, bueno, pues dicen que determinados alimentos pueden recordarnos alguna parte de los atributos sexuales. Pues, por ejemplo, los plátanos, las almejas, los higos, los pepinos, las fresas. De ahí no sé si también, ¿no?, a veces, Víctor, pues puede tener esa connotación un poco y denominarlo afrodisíaco.
Es una herramienta útil de cara a la gente que nos esté escuchando, para que de moto propio también intente un poquito ser crítica y desmontar, ¿no?, en su propia cabeza algunos mitos, ¿no? Pensar cuál es el origen, ¿no?, está en uno de los de las claves, ¿no? Muchas veces se han asociado alimentos, como tú dices, a partes del organismo, del cuerpo, en este caso los órganos sexuales, por su similitud. Luego, otras veces, incluso las anécdotas de otras personas han hecho que nosotros también creamos que porque, bueno, a ellos les ha funcionado, sean alimentos, por ejemplo, afrodisíacos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el rey azteca Moctezuma, que comía chocolate antes de estar con su harén, o... Casanova, que comía ostras antes también de mantener relaciones sexuales, con lo que esos ejemplos también pues quedan para nosotros como modelo y los tenemos de alguna manera mitificados, con lo que también nos apunta a dónde está de verdad el potencial, ¿no?, de aumentar el deseo, y está en nuestra mente, está en nuestra cabeza.
Claro, si comemos ostras, ponías ese ejemplo, ¿no?, y estamos pensando que son súper afrodisíacas, pues igual se nos despierta la libido que no veas, ¿no? No sé si también hay...
Sí, que a veces la cabeza juega también ese sentido, ¿no?
Claro, es que al final todo está en la cabeza, ¿no?
Exacto, ahí habéis dado la clave. Por eso también no quisiera pues ser agorero en este sentido, ¿no?, estropear la fiesta, el hecho de que una persona piense que un alimento es afrodisíaco, y si además las dos que están compartiéndolo lo piensan, por supuesto que a la hora de fantasear pues puede estimular la libido.
Claro, fíjate, estaba yo pensando en las tan populares fresas y champán, ¿no? Algo que se dice, hombre, pues yo entiendo que si alguien está con la persona que quiere estar y de repente le presentan unas fresas y una botella de champán, pues es muy probable, ¿no?, que tenga...
Claro.
que tenga ese deseo sexual. Hay muchas cosas también muy curiosas. Has hablado de algunos alimentos, el chocolate, has hablado de las ostras, pero hay otros, por ejemplo, la miel, que dicen que también... fíjate, usada ancestralmente como facilitadora del amor, dicen en el matrimonio, de ahí la expresión luna de miel. Es que es muy bonito esto, ¿no? Porque las cosas vienen de antes, pero dicen que no hay ensayos clínicos tampoco debidamente diseñados que aporten fiabilidad a estos poderes afrodisíacos.
De hecho, incluso se ha apuntado algunos tipos de miel que tienen algún tipo de sustancia. La mayoría de los estudios, pues la ciencia es curiosa y, por supuesto, si llegamos a descubrir algún elemento y sobre todo un extracto, imaginaos el interés que puede llegar a tener, por ejemplo, para la industria farmacéutica, ¿no? Pues se han investigado muchos extractos, por ejemplo, de plantas que tienen efectos sobre algunas hormonas que sí que podrían, por ejemplo, de alguna manera, tener algún efecto en el caso de las mujeres en la menstruación o en el caso de los hombres en la síntesis de testosterona, ¿no? Hay una serie de sustancias que, por ejemplo, se usan en el deporte, extractos de algunas plantas que son estrogénicos, es decir, aumentan la testosterona y por eso ayudan a generar músculo. Pero son tan potentes que son fármacos peligrosos, son andrógenos y, de hecho, prohibidos en el deporte por lo peligrosos que son, ¿no? Pero, claro... Es hilar demasiado fino, decir que una sustancia que modifica las hormonas, en este caso la testosterona, te va a aumentar la libido, pues es ir demasiado lejos. Lo que sí que se sabe es que aumenta la testosterona y la síntesis de músculo y que es una sustancia peligrosa y está prohibida, ¿no? Pero lo que os digo, se ha intentado afinar muchísimo, pero no se ha conseguido ninguna evidencia
científica. Y ojo con las plantas, Víctor, que a veces las plantas no son inocuas y depende de las personas o depende de la salud de cada uno, no podemos tampoco tomarnos ciertas plantas así alegremente, ¿no?
Efectivamente, hay que recordar, ¿no?, que lo que hoy conocemos como farmacología o los fármacos empezaron precisamente aislando sustancias o principios activos de plantas, ¿no? Y hoy tenemos pues la suerte de que, bueno, enfrentarnos a numerosas enfermedades pues con una receta médica en una farmacia, pero ya el propio hecho de cómo se dispensan indica que requiere cierto control, con lo que yo creo que con esto tendríamos que evitar, ¿no? Jugar. Quizá alimentos y pensar y dejar correr un poco a la mente, pues bien, pero ya sustancias, extractos, estamos jugando un poquito con fuego.
Sí, estaba yo leyendo, fíjate, algunas de esas plantas que se ha creído, además ancestrales y lejanas, y de la medicina tradicional, que dicen que, bueno, pueden tener ciertos beneficios, pero que se relacionan con la sexualidad, el ginkgo biloba o los extractos de ginseng rojo coreano, que, bueno, dicen que es muy bueno para muchas cosas, pero que afrodisíaco
es que
no es, ¿no?
Somos muy sofisticados, ¿eh?
Sí, además, fijaos que todo apunta a lo mismo, todo apunta a la imaginación, ¿no? Porque todo lo que sea oriental, utilizado ancestralmente, pues evoca, ¿no?, que bueno, ese misterio, y yo creo que está relacionado con desencadenar la imaginación, que es, como habéis dicho muy bien al principio, la clave del deseo.
Bueno, y claro, fíjate, el chocolate, ¿no?, que no sé, bicho, si en un momento dado nos puede dar, comenzábamos hablando de eso que cuenta la leyenda, que el rey azteca Moctezuma, que nos contabas que tomaba chocolate para reforzar su virilidad antes de visitar a su harén de esposas, pero claro, es que el chocolate quizá también nos dé como energía, ¿no?, por aquello de que es dulce, tiene azúcar.
De hecho, intentando, por ejemplo, sacar alguna relación un poco más lógica con los alimentos y la potencia sexual o el rendimiento, el propio hecho de comer va a hacer que tengamos energía y podamos afrontar, ¿no?, una actividad física como puede ser el sexo. De hecho, si no comemos, pues el deseo sexual desaparece. Incluso la capacidad de reproducirse. Por ejemplo, en deportistas que tienen categorización por pesos y muchas veces hacen barbaridades para bajar de peso y adelgazan demasiado, pues desaparece por el defecto de grasa, por la poca grasa que tiene, desaparece la regla. Es la menorrea y la capacidad de tener hijos. Es decir, cómo estamos nutricionalmente, pues también nos va a hacer enfrentarnos bien en este caso, al deseo y el sexo.
Bueno, siempre hemos dicho, ¿no?, que somos lo que comemos y efectivamente afecta a nuestra salud en todos los ámbitos, en nuestra salud física y yo diría que psicológica. Bicho, una buena alimentación nos ayuda a estar más equilibrados, encontrarnos mejor. Y si no, pues evidentemente incluso hay enfermedades muy graves, ¿no? Estoy pensando en los trastornos alimenticios.
Claro, claro. De hecho, yo creo que también el propio placer de comer, es decir, comer genera placer, endorfinas, dopamina en el cerebro, ¿no? Genera una situación de placer. Dos personas que encima tenemos, o se puede generar el placer de la compañía, ¿no? la atracción está ahí. Es decir, todos tenemos el prototipo de persona que de alguna manera nos enciende, ¿no? Ese botoncito, esa luz, lo que se llama química entre dos personas. El placer del entorno. No es lo mismo un tupper en un banco, en un parque, que imaginamos, bueno, el reservado de un restaurante bonito.
Mirando el mar, por ejemplo.
El mar, bajo la luz de las, bajo la luz de la luna y las estrellas. Imaginaos, en una playa en la que no hay nadie.
¿Cómo soñamos de bien, eh?
Claro, claro.
No, es verdad, pero todo eso está relacionado, ¿no, Bichor? Al final...
Sí.
Está claro, estaba, fíjate, recordando también que hay personas que dicen que, claro, cualquier alimento puede ser afrodisíaco, sea por la forma que decíamos que puede tener o también de cómo se ingiere. Pues un helado, alguien que se come a la mitad o un helado, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Eso también
es. Cómo se come es un aspecto clave, por ejemplo, en una primera cita, ¿no?
Desde luego, para bien y para
si
mal.
Si llegamos a, por ejemplo, utilizar las fresas, antes has dicho, con chocolate. Y bueno, las comemos incluso compartiendo, uno se la da a otro o a la pareja, pues ya estamos un poquito, ¿no?, alimentando el deseo. Yo creo que la clave es esa. Tenemos que tirar de los elementos, que pueden ser también alimentos, situaciones, personas, que de alguna manera alimenten precisamente el deseo y saber conocer bien ese aspecto de nuestra sexualidad que es el deseo, ¿no?
Es decir, Bichor, que si estás tú solo en casa, en principio, o sola en casa y tienes las fresas con chocolate, bueno, pues ahí se van a quedar. Bueno, no te las vas a comer, evidentemente, ¿no? Pero que generalmente, ¿no? Siempre este tipo de situaciones se generan mejor con más personas.
Bueno, pues
con más
de teléfono y de compañeros y amigos.
Y de compañías, y efectivamente, y la compañía es fundamental. Bichor, que te vamos a dejar. Bichor Rodríguez, nutricionista, aquí profesor de la Universidad del País Vasco. Siempre un placer, de verdad, que nos acompañes en la sintonía de Radio Vitoria. Cuídate mucho.
Gracias.
Gracias, Bichor. Un abrazo.
Agur.